Levanta la mano si recuerdas ese programa que salió en el 2002 por primera vez en México, ese reality show que se llamaba Big Brother. ¿Lo recuerdas? A ver, levanta la mano si lo conociste. Ok, gracias. Eso es, quiere decir que son chavorrucos como yo, hermanos. Este programa es la versión antigua para las nuevas generaciones que no lo vieron. Es la versión antigua de lo que hoy es la Casa de los Famosos, la Granja, la Academia y todos los demás reality shows que vinieron después. La idea, ¿verdad?, de estos programas era poder ver la vida real, no actuada, de una persona por televisión. Especialmente se hicieron famosos aquellos programas que eran los VIP, ¿no? Donde conocías personajes de la farándula. ¿Sabes? Por alguna razón a la gente le dio una gran curiosidad observar, pues, ¿qué hacen los famosos cuando nadie los ve? ¿Cómo son? ¿Cómo se comportan en la vida cotidiana? Y en la casa esa que hicieron para registrar todo lo que hacían estos personajes, había cámaras por todos lados, ¿sí? Había cámaras en la sala, en la cocina, en el cuarto, hasta en el baño había cámaras. Tú podías saber todo lo que hacían las personas en su día a día de estos participantes. El desencanto de mucha gente no se hizo esperar cuando vieron a ese actor o a esa actriz preferida actuar de una forma que no esperaban. Entonces muchos decían, no puede ser, no puede ser que esa persona sea doble cara, tanto que yo la admiraba. No puedo creer que una persona que yo admiraba así sea tan déspota. Y empezaban a ver sus defectos, ¿verdad? No puedo creer que esa persona sea traicionera. Nunca más voy a volver a ver sus películas ni sus programas de televisión. Muchos llegaron a odiar a ese personaje y otros pues celebraban su honestidad de mostrarse tal cual son. Mucha gente al ver esto comentó, oye, qué horrible sería ser espiado todo el tiempo, que todo el tiempo te vieran. Y se decían, guay, lo que hace la gente por dinero, ¿verdad? Pero déjame hacerte una pregunta. Yo te preguntaría, ¿tú qué piensas? ¿Serías capaz, te aceptarías el reto de ser visto por cámaras 24/7? Así como estos personajes en el Big Brother. ¿Qué dices? ¿Te avientas? Amados hermanos, la verdad, sabes que muchos diríamos que no. Nos aterra la idea de que conozcan cada aspecto de nuestra vida, aún lo que ocultamos, ¿verdad? Pero déjame decirte que sí hay alguien que lo sabe todo. Él sabe todo lo que hacemos y está presente siempre con nosotros todo el tiempo. Y su nombre es el omnipresente. El omnipresente Dios. La Biblia nos enseña que nuestro Dios todo lo sabe, todo lo puede. Y escucha esto, todo lo ve. Porque Él es omnipresente. Sin duda, esta gran doctrina de la Escritura puede ser muy abrumadora para muchos. Y a muchos les puede agobiar con gran peso, sobre todo aquellos que piensan que pueden evadir a Dios o que pueden esconderse de Dios. Es algo totalmente falso. Pero al mismo tiempo, esta doctrina debería ser reconfortante para aquel que reconoce que Dios está presente en su vida, tanto en momentos buenos como en momentos malos. Y por lo tanto nunca, escucha esto, somos abandonados, sino que podemos confiar en que Dios, que lo ve todo y que está presente en todo momento, puede consolar nuestras vidas, puede hacer justicia cuando los demás hacen injusticia con nosotros. Él puede pagar el justo juicio porque Él todo lo ve y todo lo sabe. Así que hoy somos invitados entonces y decimos esto: acercarnos confiadamente al Dios que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que su presencia esté con nosotros todo el tiempo no debe de causarnos temor y angustia, sino llevarnos a un acercamiento confiadamente al Dios que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por favor, abre tu Biblia en el Salmo 139 y ahí vamos a ver tres enseñanzas de la omnipresencia de Dios. Tres enseñanzas de la omnipresencia de Dios. Salmo 139, y empezaremos viendo el versículo 7 y 8. Y la primera enseñanza de la omnipresencia de Dios en este día es que Dios está presente en todas partes. Dios está presente en todas partes. Mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás, dice el salmista. Amados, en este maravilloso salmo, David, ¿verdad?, inspirado por el Espíritu Santo, nos lleva a un entendimiento profundo de la omnipresencia de Dios. David nos enseña que no hay lugar donde tú y yo podamos huir de Dios, porque Dios, dice, está en todas partes. Si subiéramos a lo alto de los cielos, allí está el Señor. Y si bajamos a lo más profundo, allí también se encuentra Él. Dios está presente en todas partes. Y escucha esto: no podemos salir de su presencia. Esto es lo que significa la omnipresencia de Dios. Esta palabra omnipresencia se compone del prefijo latino omni, que significa o que quiere decir todo. Y se usa para referirnos a que Dios está presente en todas partes. Pero además, este prefijo omni también nos enseña que no solamente Dios está presente en todas partes, sino que además Dios está plenamente presente en todo lugar. ¿Sí? No solamente está en todas partes, sino que está plenamente presente en todo lugar. ¿Qué significa esto? Que el atributo de la omnipresencia de Dios habla de su inmensidad, habla de su infinitud. Lo vamos a ver un poquito más adelante. El atributo de la omnipresencia de Dios abrumó a David al punto del asombro, ¿verdad? Él entendió que no había lugar donde él pudiera esconderse de él. No había distancia ni lugares ocultos para el Señor. Su presencia en un lugar no provocaba su ausencia en otro. ¡Wow! Este es Dios. Porque podía estar en el sur sin dejar de estar en el norte. ¿Sí? Para los que viven en el norte y para los que viven en Canasín. Dios está en los dos lugares al mismo tiempo. ¿Sí? Él podía estar en el oriente sin dejar de estar en el occidente. Para los que viven en Cauquel y del otro lado, ¿qué está? El oriente, ¿no? Plaza Fiesta por allá. Los creyentes de China, amados hermanos, disfrutan de la plena presencia de Dios, como también lo disfrutamos en este momento nosotros. Eso es maravilloso. Sabes, cuando escuchamos esto, no sé tú, pero en mi cabeza da muchas vueltas. ¿Cómo es? ¿Cómo lograr entender esto? ¿Cómo Dios puede hacer esto de estar al mismo tiempo en todos lados? Bueno, para eso es importante hacer algunas precisiones acerca de la omnipresencia de Dios. Cuando hablamos de que Dios es omnipresente, tenemos que recordar en primer lugar lo más importante acerca de Dios, y es que Él no es igual a nosotros. Él es diferente a nosotros, amados. Él no está limitado al espacio ni al tiempo como lo estamos nosotros. Tú y yo ciertamente no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿verdad? Quizás nuestra mente ahorita esté en otro lugar, pero no podemos estar presencialmente en otro lugar. ¿Por qué? La razón es porque estamos limitados por nuestro cuerpo, que ocupa un espacio físico y ocupa un tiempo determinado. En cambio, Dios como espíritu no ocupa ningún lugar como un objeto físico que ocupa un espacio. ¿Sí? Dios es espíritu. Dios en ese aspecto trasciende el tiempo y el espacio porque Él habita en la eternidad. Este atributo de la omnipresencia de Dios tiene que ver entonces con lo que decíamos, su infinitud. Y ahí es donde entramos a un territorio desconocido para nosotros. Él es infinito. ¿Qué es eso? Wow, no lo podemos entender con nuestra mente, amados. Dado que Dios no está limitado y dado que Dios es infinito, su ser lo llena todo. De eso se trata la omnipresencia de Dios. Su inmensidad, su infinitud, su presencia lo llena todo. Ahora bien, es importante, ojo con esto, no confundir la omnipresencia de Dios con el panteísmo. ¿Habéis escuchado alguna vez esta palabra? El panteísmo. El panteísmo enseña que todo es divino, ¿sí? Que el árbol, ahí está Dios, ¿sí? Que en la tierra está Dios. El panteísmo dice que Dios está presente en todo y que de alguna manera todo es parte de Él. Esto es un error que enseña el panteísmo. Y esto, ¿sabes qué? Te lo enseñaron en la escuela. Sí, quizás no te diste cuenta, pero te lo enseñaron en la escuela. Cuando te enseñaron a llamarle a la creación la madre naturaleza, ¿sí? Atribuyéndole personalidad y divinidad a la creación. Pero la Biblia hace una clara distinción entre lo creado y el creador. El creador es totalmente diferente de todo lo que Él ha creado y su naturaleza no es como la de su creación, ¿sí? Ahora, rápidamente déjame darte dos implicaciones de saber que Dios está en todas partes. La primera de ellas es esta: que Dios esté presente en todas partes con todo su ser no significa que siempre se va a manifestar de la misma manera, ¿sí? Va de nuevo: que Dios esté presente en todas partes con todo su ser no significa que siempre se manifiesta de la misma manera. Por ejemplo, Dios, por supuesto que estaba presente cuando el juicio se ejerció sobre Sodoma y Gomorra. Y su presencia también estará presente en el mismo infierno donde su justo juicio se ejercerá. Ahí está también la presencia de Dios. Como lo dice el versículo 8 de nuestro pasaje, aún en el Seol, allí estás tú. Pero al mismo tiempo, su presencia bondadosa y de gracia se manifiesta de manera especial en lugares designados por Dios, ¿sí? Por ejemplo, como dice el Salmo 133 que va a aparecer en pantalla: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, como lo estamos haciendo en este momento. Dice el salmista: es como el buen óleo sobre la cabeza, que el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Y escucha lo que dice nuestro Señor: porque allí donde, donde se reúne el pueblo de Dios para habitar, allí Jehová envía bendición y vida eterna. Spurgeon lo dijo de esta manera: la presencia de la gloria de Dios está en los cielos, la presencia de su poder está en la tierra, su presencia de justicia está en el infierno y la presencia de su gracia con su pueblo. Maravilloso. En un lugar manifiesta su ira y en otro manifiesta su bendición, pero Dios siempre está presente. Y en segundo lugar, aunque Dios claramente designó ciertos lugares y especialmente el templo como sitios en los que su bendición iba a ser muy manifiesta, como lo dice Habacuc 2:20, que también va a salir en la pantalla, cuando dice la palabra de Dios: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, de manera especial, él se manifiesta en su templo. Esto no significa que su presencia se limita a un lugar, ¿sí? Sino que su presencia está en todas partes, como ya dijimos. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27, lo dice de esta manera: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, Señor. Cuanto menos esta casa que yo he edificado, dice la palabra de Dios. En otras palabras, amados hermanos, la omnipresencia de Dios nos enseña que para encontrarse con Dios no hay un a dónde ir o un cuándo que ocurra. Esto debe de permear en nuestra manera de ver el culto dominical. Tú vienes al culto y te encuentras con el Señor, por supuesto que sí. Pero fuera de aquí, el Señor también está presente. Eso quiere decir que podemos encontrar tanto a Dios aquí como fuera. Y con eso no te estoy diciendo, por supuesto, que dejes de congregarte, porque la Biblia nos dice que debemos de congregarnos. Y ya leímos un pasaje, la bendición de congregarnos, ¿verdad? Pero también debemos saber que Dios está presente en todo lugar, por lo que no tenemos que hacer fila, no tenemos que esperar a que venga el domingo para tener comunión con el Señor y para buscarlo, porque podemos encontrarlo en todo lugar, porque Dios es omnipresente. Es por eso que decimos: acerquémonos confiadamente al Dios que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero en segundo lugar, la omnipresencia de Dios también nos enseña que Dios está presente conmigo y contigo, por supuesto. Dios está presente contigo y conmigo. Mira lo que dice el versículo 9 al versículo 12. Si tomo las alas del alba y habito en lo más remoto del mar, aún allí, ¿qué? Me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si digo, ciertamente en las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti, oh gran Dios, y la noche brilla como el día, las tinieblas y la luz son iguales para ti. Por supuesto, amados, que si Dios está presente en todas partes, podemos entonces concluir con toda certeza que entonces Dios también está presente conmigo. Esto es una realidad. David sabía muy bien esto y por eso declara que Dios está presente en su vida, guiándole con su mano y tomándolo con su diestra, dice. Y el versículo 5 lo puedes ver de este capítulo 139 del Salmo, lo expresa también diciendo que el Señor lo rodea por detrás y por delante. Esta es una realidad para David, pero también para ti y para mí. Dios está presente contigo. Aunque Dios trasciende los cielos de los cielos y habita en la eternidad, Él también está presente con nosotros. Esto es maravilloso. Esto hace diferente a nuestro Dios de cualquier otro Dios. Todos los dioses se presentan lejanos a ti, pero Dios no solamente trasciende la eternidad, sino que también está con nosotros. Ahora, esto es muy importante y relevante saberlo. Saber que Dios está presente en nuestras vidas es sumamente importante y debe de ser relevante para nosotros. ¿Te imaginas? Dios todo el tiempo está con nosotros. Sin embargo, es triste decirlo, que muchos vivimos como si Él no estuviera presente, amados. Actuamos como si Él no viera lo que hacemos. ¿No te ha pasado? Simplemente porque nuestros ojos no lo ven, pensamos que Él está ausente. Pero dice David, Él está más presente de lo que tú te imaginas. Es más, ni siquiera podemos esconder nuestros pensamientos de Dios, amado. Y la palabra hebrea del versículo 7, que se traduce como presencia, es la palabra panim. ¿Sabes lo que quiere significar esto? Esta palabra panim significa cara o rostro. lo que nos enseña es que todo lo que hacemos, lo hacemos frente al rostro de Dios. Ahí, cerquita, frente a Él. Cuando pecamos, cuando le glorificamos, Dios está frente a nosotros. Como declara Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, dice Hebreos. En otras palabras, nadie puede escapar de la presencia de Dios. Nadie. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia, de tu rostro, de tu cara, Señor? Dice David. Ahora bien, ¿de qué nos sirve todo este conocimiento? Bueno, este conocimiento David no lo expone para que nosotros pensemos que Dios es un espectador morboso, ¿verdad? Que solo está acechándonos, ¿sí? No expone David esto para que nosotros pensemos que Dios está ahí viendo a qué horas fallas para señalarte con el dedo y condenarte. No, todo lo contrario. David expresa que su presencia constante en su vida es una bendición. ¿Sabes por qué? Porque dice, tu mano me guía, tu diestra me guía. Ya hablábamos de la trascendencia de Dios, que significa que Dios trasciende y se distingue de todo lo creado. Pero además de que Dios es trascendente, también se revela como un Dios inmanente. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios se relaciona con su creación, contigo y conmigo, manifiesta su presencia con nosotros. La inmanencia de Dios nos lleva entonces al conocimiento de que Él está con nosotros todo el tiempo. ¿Y esto qué debe provocar en nosotros? Bueno, lo que debe provocar o debería provocar es un profundo asombro en nuestras vidas, pero al mismo tiempo un profundo arrepentimiento. Y te voy a decir por qué. A decir verdad, todos los que estamos aquí buscamos ocultar nuestros pecados, ¿sí o no? Si somos cristianos, por supuesto que nos da vergüenza pecar y no queremos que nadie se entere de lo que pecamos, ¿verdad? ¿Sí o no? Es más, hasta el no creyente cuando hace algo malo lo hace en lo oculto para que no lo descubran. Pero la verdad es que aunque todo el mundo, amado hermano y amigo que nos visitas, aunque todo el mundo no sepa ese pecado que cometiste, Dios, quien es la persona más importante de todas, sí lo sabe. ¿Y sabes qué es lo asombroso de eso? Según lo que está diciendo este salmo, lo asombroso es que aunque Él sabe bien y conoce bien lo que hiciste y por qué lo hiciste, Él no se aleja de nosotros. Oh hermano, yo no sé si esto lo puedes comprender. Él no está lejos de nosotros, sino que extiende su oferta de gracia y amor al decirnos, si confiesas tus pecados y te apartas de ellos, estoy listo para darte misericordia. Eso es lo que hace su presencia presente en nuestras vidas. Dime, ¿quién puede amarte de esa manera? Cuando nosotros pecamos contra alguien más, cuando nosotros pecamos contra nuestro esposo o nuestra esposa, ¿qué es lo que pasa? A veces hay peleas, ¿verdad? ¿Por cómo te atreviste a hacerme eso? Así reaccionamos, amados. Porque el pecado destruye, divide, ¿sí? El pecado hace esto, rompe las relaciones. Pero mira a nuestro Dios, que sabiendo lo peor de nosotros, no se aparta, sino que nos ama con amor eterno. Esto es gracia sublime, amor verdadero. Pero al mismo tiempo es un llamado al arrepentimiento. Esto debe impulsarnos hacia un quebrantamiento y hacia la fe en Cristo, a decir: Señor, tú lo sabes todo, tú me conoces muy bien, perdóname y ayúdame y cobíjame con tu gracia. Dios está presente con nosotros y esto es maravilloso. Esto nos lleva al arrepentimiento y a la fe, pero también nos debe de llevar a la santidad. Que Dios esté con nosotros nos debe provocar una profunda reverencia en lugar de ser indiferentes ante su presencia. ¿Sabes? Lo que quiero decir es que debemos actuar con congruencia con lo que hoy estamos conociendo acerca del atributo de la omnipresencia de Dios. Si Dios está presente y Él es santo y sabemos que Dios condena y no tiene comunión con el pecado, entonces nosotros debemos honrar su presencia que está con nosotros todo el tiempo. ¿Cómo? Buscando la santidad y dejando de pecar deliberadamente. Mira, déjame ponértelo de esta manera. Cuando venimos los domingos a adorar a Dios en comunidad, tú y yo nos presentamos con alabanzas, ¿verdad? De nuestros labios, nos presentamos con oraciones, traemos cantos, traemos diezmos, traemos ofrendas. ¿Y para qué traemos eso? ¿A quién ofrecemos eso? A Dios, ¿verdad? Lo ofrecemos a Dios porque entendemos que estamos en la presencia de Dios y venimos a adorarle. Por eso hacemos esto. Pero déjame decirte que nuestra adoración no termina con el culto. Nuestra vida es una ofrenda de adoración a Dios. Tú y yo adoramos con todo lo que hablamos, con todo lo que vemos, con todo lo que hacemos día a día. La adoración no termina aquí. La adoración sigue en tu casa, en tu trabajo, en la escuela, en todo lugar. Todo es adoración a Dios. Tú tienes que comprender esto, amado hermano. Pero si saliendo del culto, fíjate cuando no comprendemos esto, que vivimos en una constante adoración, va a suceder esto, que cuando salimos del culto nos comportamos de otra forma, ¿sí? Allá afuera podemos maldecir, podemos hablar en doble sentido, pecamos viendo pornografía. Si actuamos diferente de como actuamos en el culto, ¿sabes lo que estamos haciendo? Estamos haciendo un dualismo. Estamos mal pensando que Dios solo está presente en el culto y que no está presente con nosotros fuera del culto en todo lugar. La omnipresencia de Dios nos enseña que la adoración abarca toda la vida. Allá en tu casa, en el trabajo, Dios está presente contigo y conmigo todo el tiempo. Es más, la Biblia dice que nosotros, los que hemos creído en Cristo, somos templo del Espíritu Santo. ¿Te imaginas eso? El llamado entonces es a vivir en santidad, en todo lo que pensamos, en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos. Ese es el llamado. Por eso hoy acerquémonos confiadamente al Dios que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y honremos su presencia en nuestras vidas. Pero en tercer lugar, la omnipresencia de Dios también nos enseña que Dios está presente en nuestro dolor. Escucha cómo termina este hermoso Salmo David. Dice el versículo 19: Oh Dios, si tú hicieras morir al impío, por tanto, apártense de mí, hombres sanguinarios, porque hablan contra ti perversamente y tus enemigos toman tu nombre en vano. No odio a los que te aborrecen, Señor, y no me repugnan los que se levantan contra ti. Los aborrezco con el más profundo odio. Se han convertido en mis enemigos. Señor, tú que lo conoces todo, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Al final de este salmo, después de que David reconoce la omnisciencia de Dios, después de que David reconoce la omnipresencia de Dios, no solamente se queda asombrado y dice: wow, este Dios es como ningún otro. David no solamente expresa este conocimiento de quién es Dios, sino que ahora lo va a aplicar. Y ese es el desafío para nosotros el día de hoy. ¿De qué nos sirve conocer la omnipresencia de Dios? Tenemos que aplicarlo, amados hermanos, y David nos ayuda con esto. Y lo que hace David es traer su situación difícil delante de Dios. Algunos estudiosos bíblicos piensan que David escribió este salmo cuando estaba de fugitivo, cuando estaba siendo perseguido por Saúl y sus enemigos, quienes querían matarlo. Y David, sabiendo ahora quién es Dios, que se le ha revelado como el omnisciente, como el omnipresente, David trae esta necesidad ante Dios, consciente de que Dios está presente en todas partes, de que Dios está presente en su vida. Y ahora dice, si Dios está presente en todas partes y en mi vida, pues entonces Dios está presente en mi necesidad y en mi dolor. Así que le dice David a Dios, Dios, tú que conoces todo y que estás presente en lo que estoy viviendo, sé propicio a mí, Señor. Examíname. Señor, tú sabes si soy sincero o si soy falso. Tú has visto que mis enemigos hablan contra ti perversamente y usan en vano tu nombre. Oh Señor, sin embargo, me conozco a mí mismo. Por eso te pido que examines mi corazón y veas si hay en mí camino malo del cual yo deba arrepentirme, para que endereces mis pasos y sea guiado por el camino eterno. Amado, esta es la aplicación del conocimiento de la omnipresencia de Dios. Llevar delante de Él toda necesidad, toda aflicción, porque Dios está presente en nuestro dolor. Cuando nuestras circunstancias son difíciles y oscuras, ¿verdad? ¿Cuántos no hemos sentido que Dios está ausente? En esos momentos donde no vemos la salida, donde no vemos un rayito de sol, es cuando más sentimos que Dios está ausente. Y aunque estos sentimientos son reales y afectan nuestra vida de manera significativa, por supuesto que sí, su palabra nos dice que Él no está lejos de nosotros, amado, ni de nuestro dolor. David es el anuncio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sabes? Nuestro Señor Jesucristo en la hora más oscura, antes de ir a la cruz, fue al Padre en oración y pidió fortaleza. Y para el justo, saber que Dios está siempre presente trae seguridad, trae protección, trae afirmación y trae paz. Nuestro Señor Jesucristo vino a darnos la certeza de que tú no estás solo en tu dolor, sino que Dios te ama y está presente contigo. Él sabe por lo que estás pasando y nuestro sufrimiento Él lo conoce y puede compadecerse de nosotros. Amado, en ese momento de profundo dolor, no dudes en acercarte a Él, porque ciertamente Él no está lejos, como dice su palabra, sino que se ha hecho cercano por medio de nuestro Salvador Jesucristo. La omnipresencia de Dios entonces debe ser un consuelo y fortaleza para nosotros, porque nos ayuda a saber que Él tiene el control de todo, amados. ¿Sabes? Esto es increíble. En esos eventos donde tú y yo nos lamentamos por haber no estado presente, ¿verdad? ¿Cuántas veces no ha pasado eso? Y decimos, ay, si yo hubiese estado ahí, no hubiese pasado eso. Así pensamos. Si yo hubiera estado ahí, las cosas hubieran sido diferentes, hubieran cambiado. Pero Dios nos dice hoy, sabes, tú no eres omnipresente y no estabas presente, pero yo sí. Y déjame decirte que todo estaba bajo mi control. Todo lo que sucedió estaba bajo mi control. Y obra para bien a los que me aman, aunque a veces no lo podamos comprender. Esta es la verdad bíblica, amados hermanos. Lo que corresponde es traer nuestras cargas al Señor, traer nuestro dolor y confiar en que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Amado hermano, descansa en aquel que sí puede estar presente en el lugar donde tú y yo no podemos. Descansa en aquel que controla con poder y sabiduría todo lo que sucede en su mundo. Amados hermanos, la omnipresencia de Dios es importante, porque si Dios no estuviera presente, si Dios no estuviera presente y disponible cuando lo necesitamos, sus promesas de salvarnos y de ayudarnos serían totalmente huecas. Pero la buena noticia del Evangelio desde hoy es que Dios está presente. El omnipresente está contigo. Y porque Él está presente, sus promesas en tu vida son sí y amén. ¿Sí? Y porque Él está presente, podemos confiar en que todo lo que pasa en nuestras vidas obra para bien, porque le amamos. Por eso, la invitación es: acerquémonos. Acerquémonos una y otra vez. Aunque pequemos, acerquémonos a Dios. En alegría, en el dolor, acerquémonos a Dios confiadamente, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar, por favor.